Vamos, iglesia, podemos darle gloria. Eres el Dios de avivamiento. Esto es lo que significa. Significa que Él reaviva cosas, que restaura las cosas quebradas y las redime y las reconcilie. Él resucita las cosas que están muertas. Si alguna vez ha experimentado el poder del avivamiento y resurrección de Dios, démosle gloria hoy. Amén. A menudo Dios hace su obra de avivamiento en actos tangibles de fe en su pueblo y a través de su iglesia. Por eso estoy tan agradecido de que cada uno de ustedes están aquí. Me llamo Marshall. Si nunca nos conocimos, soy uno de los pastores de este campus. Si estás por primera vez aquí, nos sentimos tan honrados que estés con nosotros. Nos encantaría conocerte. Nuestro equipo está a la entrada. Y tenemos un regalito para ustedes. Ustedes si pueden pasar, nos encantaría conocerles. Y esto quiero que sepan, si están aquí, están rodeados por algunas de las personas más fieles y generosas en esta ciudad. Y esto es por respuesta a lo que Dios nos ha dado. En respuesta a eso, nosotros estamos en misión con Dios, con todo lo que tenemos. Lo que estamos diciendo es, nosotros damos las primicias y lo mejor en cada parte de nuestra vida, inclusive en lo financiero. ¿Dónde te encuentres en tu viaje de generosidad? Puedes hacer un scan de este código Q y puedes dar también a través de los buzones. Estoy tan contento hoy porque estamos en esta serie que se llama La Urgencia del Reino. El pastor Ryan está aquí para traernos el mensaje. Vamos a hacer esto ahora. Vamos a hacer que este lugar se sienta como casa. Salude al que tiene al lado, alguien nuevo. Dígale cuánto tiempo viene a Traders Point. Y vamos a escuchar para lo que Dios tiene para nosotros hoy. Traders Point, ¿cómo estamos? Qué bueno estar con ustedes mientras continuamos en esta serie que se llama El Reino Urgente. Lo que estamos haciendo es recorriendo en el Evangelio de Marcos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y viendo este reino que Jesús vino a traer. Si saben, Marcos es uno de los cuatro evangelios que tiene una versión detallada de la vida de Jesús. Aunque hay muchas similitudes, hay una particularidad en este libro porque fue escrito a una audiencia diferente. En Marcos habla del mismo Jesús, proclama el mismo evangelio, las buenas noticias de lo que es Jesús y el reino que él trajo. Pero lo que es único es que le escribe a una audiencia romana. Los romanos eran más occidental, con una mentalidad occidental que la oriental. Por eso que en los primeros capítulos uno dice, creo que le entiendo a Marco, me es más fácil de procesar lo que dice, porque la mayoría de nosotros hemos sido moldeados por una manera de pensar occidental. Marco tiene un ritmo rápido, es con mucha acción y va directamente al grano. Si notaron, la mayoría de la Biblia no es así. Si ustedes recogen esto, esta Biblia, hay mucho más misterio, poesía, simbolismo, y que va a un paso mucho, mucho más lento. Parte de la Biblia se lee como una Christopher Nolan. La mayoría de nosotros no sabemos quién es Christopher Nolan. Christopher Nolan hace estas películas que después de verlo, inclusive uno dice, creo que entendí la lección. Cuanto más lo veo, más lo entiendo. Por ejemplo, una de estas películas es Engaño. El ambiente es sobre... se encuentra dentro de un sueño, dentro de un sueño. ¿Qué significa eso? Uno pasa tratando de ver esto, una realidad, es real, es un sueño. Y quizás es así como uno lee la Biblia muchas veces. ¿Esto es cierto? ¿Es para mí? ¿Fue para ellos? ¿Es un sueño o una visión? ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? Pero Marcos va directamente al grano, es muy claro, es bien claro. Es más como una película de verano que... No saliste de ver la película Avengers con muchas preguntas. Te entiendo. Ah, sí. Ese es el personaje de la Hombre Araña. No, lo entendemos. Y esto es lo que hace Marcos. Deja bien en claro lo que es Jesús. Él dice que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Es el que fue enviado del cielo para redimir y restaurar a su pueblo. Jesús vino para traer el cielo a la tierra, para hacer un camino para ti y para mí, para que tengamos una relación con un Dios eterno. Para eso vino Jesús a traer. Y una y otra vez en sus versiones, en sus relatos, nos va a mostrar que no solamente Jesús lo afirmaba, sino que él probaba lo que él decía ser. Espero que hayan traído sus Biblias. Vamos a ir a través de estas páginas, Marcos capítulo 2. Vamos a comenzar de donde dejamos la semana pasada, en el versículo 23, para ponerlos al tanto. Se estaba suscitando un conflicto. Jesús y los religiosos se estaban enfrentando. Hay mucho en esto. Uno puede cortar la tensión con un cuchillo. Y vamos a hablar de dos historias. En la primera historia, Jesús va a hacer una afirmación. Y en la segunda historia, Jesús va a comprobar que esa afirmación es cierta por lo que él hace. Estos eventos que vamos a leer hoy nos va a guiar de última a la muerte de Jesús. Espero que hayan tenido tiempo. Capítulo 2 de Marcos, versículo 23, dice: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sábados, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas, como uno lo hace. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? O sea, un sábado. Pero él les dijo: ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la preposición, de los cuales no es lícito comer, sino los sacerdotes, y aún les dio a los que estaban con él. Entonces les dijo Jesús: El día de reposo, el sábado, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo o el sábado. Esta es la afirmación. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, o sea, el sábado. 6 versículos ahí, y vemos una palabra una y otra vez que se utiliza 5 veces. ¿Qué palabra vemos una y otra vez? Vamos, ustedes. Esa fue la respuesta con más confianza que hemos tenido todo el día. No estoy tratando de engañarlos. Si les pongo una pregunta, es el sábado una y otra vez. Al explicar esto, quiero que tengamos la misma definición del sábado. Para que estemos todos en la misma página, el sábado es el ritmo de descanso que Dios entreteje en la creación. Le voy a mostrar lo que significa esto. En la historia de la creación, cuando Jesús empezó a armar todo, él trabajó durante 6 días haciendo todo esto, y al séptimo día hace algo único. Él descansa. Miren esto en Génesis capítulo 2. Al séptimo día Dios había terminado la obra de su creación, así que descansó de toda su obra. Y Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque era el día cuando él descansó de toda su obra de la creación. Esta historia hermosa. Y luego los rabís judíos tenían esta tensión con toda la historia de la creación. Se trata de Dios, que sabe decir cuándo es suficiente. Es el Dios que crea todas las cosas, el que cuelga el sol y las estrellas. Él sabe dónde llegar a qué límite. Sabe dónde separar la tierra del cielo. Este es el Dios que sabe decir ya basta o suficiente. Como el poeta cuando hace un poema, una palabra más, cuando sabe descansar. Sabe el Dios cuando mira toda la obra y dice: todo está bueno. Y dice: ya terminé. Se ve bueno. En su pedido, Dios, al crear todo esto, él pone en el pináculo de la humanidad al hombre, empieza a desarrollar una relación con él, y él le hace esta pregunta a su pueblo: ¿Me vas a confiar mi suficiente? Yo he hecho todo esto. Te he traído al paraíso. Tienes voluntad libre, libre albedrío. Lo que te voy a pedir que hagas es que me confíes en mí, que yo soy el Dios de lo suficiente, que yo soy el Dios que te va a proveer todo lo que tú necesites. Pero vemos bien rápidamente que la humanidad decide ir contra Dios. Y aunque dice: estás en el paraíso conmigo, que esto, todos estos árboles sean suficientes para ti, pero ojo, no toques este árbol. Pero ellos se rebelan y agarran el árbol que Dios le había dicho que no. Y comienza un proceso una y otra vez, tratando de alcanzar al hombre, advirtiéndole de esta relación sagrada, que él es, diciéndole que él es bueno y que él es suficiente. Y luego volvemos y de vuelta. La otra vez vemos al sábado es cuando Dios rescata a su pueblo de la esclavitud de Egipto, que estuvieron ahí por 400 años, y luego Dios aparece y los saca de esta manera milagrosa, los saca de un régimen tan poderoso, más poderoso del mundo, y hace milagro tras milagro, porque cruzan a través del Mar Rojo por tierra seca, a través de paredes de agua. Dios deja en claro: ustedes son mi pueblo y yo quiero tener una relación con ustedes. Me van a confiar que soy suficiente para ustedes. Y en camino hacia la tierra prometida les da algo que ustedes probablemente lo escucharon, que se llama los 10 mandamientos. Y les dices: mientras ustedes se vuelven mi pueblo, yo les voy a dar una nueva manera de vivir. Y necesito que confíen mi suficiente para ustedes. Lo que vamos a ver es, en Éxodo capítulo 20, este es uno de los 10 mandamientos que gira en torno al sábado. Capítulo 20, versículo 8. Recuerden observar el sábado, manteniéndolo santo. Ustedes tienen 6 días para trabajar, pero que el séptimo día sea el día sabático, el día de sábado, para descansar y dedicarlo al Señor tu Dios. Cada séptimo día es el sábado. La palabra en hebreo, Shabbat, si conoce ese idioma, refleja el lenguaje que vimos en Génesis. Dios hace un modelo para ellos y ahora le pide que sigan este modelo. 6 días van a trabajar, pero el séptimo día yo quiero que ustedes separen ese día. Yo quiero que dejen de trabajar. Más que eso, quiero que hagan este día que sea un descanso para sus cuerpos, donde ustedes restauren su alma, que sea un día de adoración, donde ustedes se despierten y estén libres del trabajo que tienen que hacer. Pero quiero que miren hacia atrás y que recuerden que soy el Dios que la rescató de Egipto, que soy el Dios todopoderoso, soberano, sobre todas las cosas. No solamente les saqué de ahí, sino que los estoy llevando a un lugar mejor, a la tierra prometida, pero en el camino quiero que tengan un fulgor de lo que tengo para ustedes. Este tenía que ser el día de ser festivo, de ser una bendición, que esperaran cada semana. Como dije, esto está pintado con trazos amplios. ¿Vas a confiar mi suficiente sobre tu más, quiero más? ¿Me vas a confiar cuando yo pongo estos mandamientos? ¿Vas a confiar en mí cuando digo, soy todo lo que necesitas, que te puedes sostener? Pero es el mismo ciclo vicioso. Echado del jardín, exiliados de la tierra prometida. Y yo creo que si tú y yo somos honestos, todavía es una lucha que enfrentamos. Estamos tratando de ver qué es suficiente, qué es lo suficiente fuerte en lo que pueda construir mi vida, que pueda estar profundamente satisfecho. Yo sé que esa es mi historia. En el camino tratamos de buscar tantas cosas para tratar de encontrar descanso y plenitud. Buscamos trabajos, relaciones, y una y otra vez descubrimos que ninguna de estas cosas son suficientes. Cuanto más nos entregamos a estas cosas, pareciera que lo único que hacen es quitarnos. Y Dios todavía está parado acá y te está diciendo: déjame ser el Dios que es suficiente para ti. Confía en mí, que yo soy lo suficientemente grande y poderoso, donde puedas poner con seguridad toda tu vida si me confías en mí. Y esta es la pregunta. Y como el pueblo judío luchaba con esto, aprendieron más o menos de su error cuando le echaron de la tierra prometida por no seguir las reglas de Dios y sus mandamientos. Decidieron hacer algo diferente. Esto no nos va a volver a suceder. No solamente vamos a seguir las reglas que Dios ha puesto para nosotros, no vamos a guardar el sábado solamente, sino que vamos a agregar algunas reglas por las dudas. Ellos no querían que la gente se acerque a cometer otra vez y quebrantar las leyes. Entonces construye una serie de leyes. De ahí sacamos la misión. La misión de los judíos era generación tras generación con la esperanza de proteger al pueblo. Dios dijo: no trabajen. ¿Qué constituye el trabajo. Nosotros vamos a llenar los puntos en blanco. Y comenzaron a agregar todas estas cosas terribles, con buenas intenciones, pero mirando, son terribles estas cosas. Como una de las cosas era, para proteger a todos, que nadie haga ninguna clase de trabajo accidentalmente el día de sábado. Nadie, y quiero decir nadie, puede atar un nudo. Cuando pienso hacer un trabajo, estoy atando nudos por todas partes. Dios dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo puede ser que este día sagrado, bendecido, lo vuelvas en no ates nudos? No era suficiente que no ates nudos. Encontraron otras cosas más. No se podía atar nudos durante el trabajo, pero para las mujeres que utilizaban estas fajas, ellos podían atar las fajas para mantener seguro el vestido. Si no saben qué era una de estas fajas, después del servicio pueden preguntar qué es. Espero que nadie esté usando esto, porque estoy poniendo incómodo. Ustedes hagan esto, averigüen en esta situación. Pero esto es lo que hacían. No puedes atar sogas, no puedes hacer nudos, porque esto tenía que hacer para poder sacar agua de un pozo de agua. Entonces lo que hacían, dirigían a estas mujeres con sus fajas hasta el pozo de agua. Ellos ataban entonces, como no podían atar un nudo con una soga, ataban la faja y luego agarraban a las mujeres con la faja para poder sacar el agua. Esto es los israelitas, esto es lo que hacía, esto es lo que Jesús estaba enfrentando. Ojalá no fuera cierto para ti y para mí tampoco. Si tenemos estas cosas con las reglas, algunos de ustedes lo abordan de manera diferente, pero algunos de ustedes odian las reglas, no son personas de reglas, inmediatamente lo rechazan. Cuando alguien te menciona una regla, no tienes ningún plan de quebrantar esa ley hasta que dicen que no puedes hacer eso. No, de repente tengo ganas de hacerlo. Quiero hacer las cosas que me acabas de decir que no puedo hacer. Para otros de nosotros, no queremos quebrantar leyes, nos encanta seguir las reglas, pero a la vez hay un asterisco al lado de esto. Por tanto, así como que queramos seguir las reglas técnicamente, buscamos unos puntos donde podemos quebrantar. ¿Cómo puedo decir que no quebranté la ley? Mantener las letras de la ley, pero mantener el espíritu de la ley. Probablemente ese soy yo. Yo no soy un alocado en rebrantar, pero algunas cositas. Me acuerdo cuando crecía, había solamente dos maneras de quedarse en casa, de no ir a la escuela. O que uno tenía fiebre, o que activamente uno esté vomitando antes de ir a la escuela. Esa era la única manera que uno se podía quedar en casa. Era la regla. No podía ir a mamá y decir, mamá, estoy enfermo. Mi mamá decía, yo he estado enfermo desde 1986 cuando naciste. Anda, cepillate los dientes y prepárate para la escuela. Y esas eran las reglas. Yo sabía las reglas. No quería quebrantar las reglas. Pero encontré una manera de encontrarle la vuelta. ¿Cómo puedo hacerme vomitar antes de ir a la escuela? Si aún estaría siguiendo las reglas y podría quedar en la clase. Entonces, en la casa, una mañana me levanté temprano, me levanto de la cama, las puertas todavía están cerradas y comienzo a girar en torno a mí mismo, a dar vuelta. Así como una pequeña bailarina en medio de mi dormitorio, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, hasta que me mareo y me da ganas de vomitar. Y luego paro y luego empiezo a tropezar hacia el baño para asegurarme que todo el mundo me escucha y vomito por todo lugar. Técnicamente, seguí las reglas. Técnicamente, ella me tenía que dejar quedarme en casa. Técnicamente, se acaba de enterar esta semana que hice eso. Le conté. Pero eso es lo que pasa en los pasos. El sábado había sido quitado para hacer día de descanso. El enfoque de esto era en no trabajar. La hermosura había desaparecido. El espíritu de la ley había sido ahogado por las letras de la ley. Se suponía que tenía que ser un día de adoración, donde tengamos un vistazo del cielo, pero todo había desaparecido. Ahora vamos a volver a la historia y vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la excepción en estas gran cosas? Vuelvan en el versículo 23, cuando comienzan a sacar las espigas para comer. Los fariseos le dicen a Jesús, ¿por qué hacen en el día de reposo esto? Lo que es ilícito. Pero esta es la cuestión. Arrancar espigas no era nada malo. Podéis entrar al sembrado de alguien y sacar un pedacito. El problema era que ellos consideraban esto como trabajo. Era el día de arrancar una espiga, lo consideraban como un trabajo. Piensen en esto, los legalistas que están siendo. Imagínense esta tarde. Ven este tipo pelado, pelón, y saca una manzana de un árbol de manzana en la calle. ¿Cuánto le diría? Serían duros con esas personas. No, él necesita un día de descanso. No, él está disfrutando el día. Pero ellos se ponían tan legalistas. Arrancar un pedacito de comida se consideraba trabajo. Ahí llegamos. Miren lo que dice en el versículo 25. ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Este es el pasaje oscuro donde David estaba huyendo de Saúl, del rey Saúl, de sus amigos, ya por días, llevaba días y no había comido en días y se morían de hambre. Y cuando se cruzan con este lugar donde había un sacerdote, había un pan, digamos, de la preposición, era que solamente para los sacerdotes. Pero el relato bíblico dice que David agarra este pan, no solamente se lo come él, sino que lo comparte con sus compañeros. Y le dice, ¿notaron que Dios no le condenó? ¿No dijo que esto estaba mal? A lo que estaba llegando es ese. La necesidad humana debe sobrepasar cualquier ritual religioso. Lo que te dice en realidad es, ¿nunca acaso leíste? Y le hablan a estas personas que todo lo que hicieron era leer. Era muy falta y irrespetuoso. ¿Escucharon de Microsoft Excel? Es todo lo que me encanta. Aún las cosas que ustedes dicen que les encanta. Ustedes se están perdiendo dónde está el corazón de Dios. Dónde brilla el corazón. Y esto es donde llega el sábado. El sábado fue para suplir la necesidad del hombre y no al revés. Los requisitos del sábado. Traducción. Este día se supone que tiene que ser una bendición o una carga. El problema verdadero no era que estaban arrancando espigas, sino que ustedes lo distorsionaron y lo volvieron en algo que no es. Tendría que ser este regalo hermoso y ustedes lo volvieron en una carga. Y yo he venido a anular, a restaurar este día. No solamente este día, sino toda la creación a lo que tendría que ser. Y esta es la primera afirmación cuando él hace, miren lo que dice en el versículo 28, por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo del sábado. ¿Qué es lo que dice? Jesús lo que dice es, yo estoy sobre el sábado. Esta es la clase de cosas a la que él está llegando y pone en la primera línea. ¿Por qué los fariseos querían matarle por palabras como estas? Si ustedes escucharon hace semanas, Jesús sanó a este hombre, no solamente de que dice que lo perdonó de sus pecados, y este le ponía los pelos de punta a la gente. Solamente Dios puede perdonar pecados. Esto es una blasfemia. ¿Quién te crees que eres? Y Jesús dice, creo que soy Dios. Es exactamente lo que yo soy. Y le sana a este hombre paralítico. Pero no, ni siquiera sabemos. Solamente cuando ellos retrucan, ¿quieren pruebas? Le dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad y la capacidad de perdonar pecados, también lo voy a sanar a esta persona. Se dirige a este paralítico, levántate, recoge tu lecho y anda. Y en ese momento es sanado y se va. Si no es suficiente prueba, y este comienza a endurecer el corazón aún más. Entonces, Jesús mientras corregía la enseñanza de ellos con esta enseñanza, yo tengo autoridad con esto, le está diciendo, yo sé más que ustedes. Yo estuve ahí cuando Dios creó todo, yo estaba ahí. Cuando Dios sabía lo que era suficiente, yo estaba ahí. Cuando Dios emitió estos 10 mandamientos y comenzó a presentar este ritmo a su pueblo, yo estaba ahí. Yo era el que les di a ellos. Yo soy el Señor sobre todo. Y si ustedes pueden verme por lo que soy, serían completamente cambiados de lo que están haciendo. Pero los corazones endurecidos no les permitía ver a Jesús. Este es el final de la primera historia. La afirmación que hace es que ese es el Señor del sábado. Y ahora lo que va a hacer, él lo va a probar. Los fariseos, después de que escuchan esto, necesitan más y más evidencia y van a tratar de emboscarle en una trampa. y vamos a ver la prueba de que Jesús es exactamente lo que Él dice que es. Miren en el capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano, y las echaban para ver si en el día de reposo les sanaría a fin de poder acusarlos. Entonces dijo el hombre, era un día sábado, otra vez día de reposo, y le estaban observando de cerca. Algunos comentaristas dicen que lo plantaron. Lo trajeron a ese hombre para ponerle una trampa a Jesús, sabiendo que su corazón compasivo por la gente, para ver cómo respondería. Si le sanaba, se consideraba trabajo. Y ya tendría suficiente para armar un delito contra él. En nuestra traducción dice que tenía una mano deformada. En otra traducción nos dice que tenía una mano seca, endurecida. Y al leer esto, tenemos que comparar y contrastar que el hombre, la mano endurecida y seca del hombre, con el corazón duro y endurecido y seco de los hombres. Y Él quiere hacer lo mismo con este hombre. Quiere restaurarlo completamente. Y Él lo va a poder hacer. Sigan leyendo en el versículo 3. Entonces dijo Jesús al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, no respondían nada. Él estaba tratando de ver de qué se trataba. En vuestros corazones ustedes están bien confundidos. Ustedes creen que está mal restaurar la mano de este hombre cuando es el día que tendría que ser para restauración. Ustedes están confundidos y son tan hipócritas. En otro evangelio dice, ustedes no quieren que trabaje, que sane este hombre un día sábado, pero cualquiera de ustedes, si uno de sus ganados, de sus animales, se cayera en un pozo, ustedes lo sacarían de ahí. No esperarían hasta el próximo día. Si tu caballo se cayera en un pozo, no te quedarías parado pensando, ojalá te pudiera rescatar el sábado. Yo sé lo que no sabe lo que significa, pero dame 24 horas y te vuelvo a rescatar. No, inmediatamente actuarías. ¿Por qué no tienen la misma gracia y amor y compasión por vuestros hermanos y hermanas? Me están tratando de agarrar trabajando, pero están viendo las cosas incorrectas y la ironía de todo esto, en un sábado, cuando están tratando de emboscarlo a Jesús, si está trabajando, los fariseos estaban trabajando para matar a Jesús en un sábado. Y no podían procesarlo porque su corazón estaba tan endurecido y estaban cegados en sus mentes. Y Jesús está bien molesto. Esta es una de las pocas veces que lo vas a ver expresar su emoción en la Escritura. Y quiero que lo vean en el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Y esto es lo que dice Jesús, enojado pero profundamente entristecido por su corazón endurecido. Porque el corazón endurecido representa la falta de fe. Y nunca puede ser suficiente Jesús para ellos. Y él va a poder hacer algo que nunca pudo. Lo trae enfrente de todos los hombres, enfrente de toda la sinagoga, de los críticos, y le dice, extiende tu mano. Este hombre que tenía la mano seca, endurecida, no podía moverse, pero mientras él se para mirándole a Jesús, lleno de compasión y creyendo que este es el Señor del sábado, que este es Dios mismo, en un acto de fe, él empieza a mover su mano y por primera vez su mano se mueve y está completamente restaurada, milagrosamente sanado. Y quizás está también al borde. Quizás ahora sí los fariseos lo van a agarrar. Quizás ocurra un milagro o va a ocurrir la unidad. Miren el versículo 6. No podría estar más equivocado. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo, a Jesús. ¿Quiénes eran los partidarios de Herodes? Eran herodianos los que iban a traer a este rey romano. Iban a rechazar a los que rechazaban al Dios de la Biblia. Pero ellos trabajaban junto con los fariseos, el nombre. La influencia separada. Todo lo que operaba dentro del mundo. Queremos estar separados de todo esto y enfocarnos en Dios. Cada uno a su manera estaban ignorando que Dios es suficiente. Uno en rechazo rotundo y otro en encontrar maneras, pero estaban fuera de la ecuación. Ambos trataban de traer su propio reino y estaban dispuestos a matar al rey de la creación. ambos estaban lejos de Dios. Y mientras yo leía esto, las cosas que tenemos que procesar es cómo no podemos terminar ahí, rechazándolo completamente o a través de las religiones hechas por hombres, rígidas y frías. Ambos nos encontramos distanciados de Dios. ¿Cómo nos encontramos cerca de Dios? ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cómo nos aseguramos de que podamos vivir una vida donde podamos confiar en Dios, que Él es suficiente para nosotros? Tengo unas cuantas cosas que podemos procesar y ponerlas en práctica en esta semana. Y esta es la primera, el sábado. ¿Cómo confiamos que Dios es suficiente para nosotros? El sábado es cómo practicamos que Dios es suficiente. Y quiero agregar un poquito más de lenguajes a poner en nuestro ritmo esta palabra sábado. ¿Cómo se ve confiar en Dios separando un día cada semana para dejar de trabajar, descansar nuestro cuerpo y restaurar nuestra alma? Un día a la semana separado para honrar a Dios y traer el gozo máximo. Quiero que piensen entre 6 días comunes. 6 días ustedes hacen trámites, hacen sus cosas, sus mandados. No porque hicieron todas las cosas, porque estás dispuesto a rendir. Y decir, si esto es lo que tú dijiste que es mejor para mí, tú conoces mejor. Me conoces mejor a mí que yo mismo. Tú eres el Señor del sábado. Tú sabes cómo operar mejor. No estoy diciendo que termine todo, pero quiero rendir todo lo que es para ti. ¿Qué si nosotros separáramos este día donde pudieras ofrecer culto a Dios? Te despiertas y te acuerdas lo bueno que ha sido Dios en la semana anterior. Te estás lleno de gratitud y gozo y te acuerdas y miras hacia adelante que los mejores días están por delante y sueñas y oras y estás contento por las semanas que vienes y por la eternidad que te espera, porque Jesús está en tu vida. Este es un día, no es para sentarte en el sillón y mantenerte callado y que nadie me toque, sino que este sea un día que te restaure y que te llene, que te traiga vida. ¿Cómo se ve que hacer una fiesta, traer las mejores comidas, pasar el mejor tiempo en la familia? Un día donde tú te acuerdes que este mundo no estaba en tus hombros, aunque tú dejas de trabajar, Dios todavía hace que siga girando las cosas, sino para sentir que nuestra alma vive. ¿Has permitido que estas preguntas vienen? ¿Pero acaso es obligatorio? Te diría amorosamente, es que ¿acaso tengo que hacer esto? No es la mejor pregunta. Digamos que tu cónyuge bien, o alguien con quien estás saliendo te pregunta, las cosas han estado un poco fuera de sí. Quisiera que tengamos una cita por semana. ¿Es obligatorio? Bueno, pensé que valía la pena este ejemplo. Pero no es la pregunta, ¿es obligatorio? Lo que te preguntaría sería, ¿sería bueno tener una relación con Cristo practicando y que la practiques semanalmente los sábados? ¿O estás aprendiendo a un margen bien finito que no tienes margen para detenerte? Estás trabajando los 7 días a la semana. Lo que te voy a pedir es que te reexamines. ¿Cómo puedo hacer este día santo y separarlo para Dios y confiar que Él puede hacer más en este día de lo que si yo estuviera trabajando? Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es un regalo, es una bendición. No es para que sea una carga. Y otra vez volvemos donde comenzamos. Dios le pide a su pueblo, ¿me vas a confiar mi suficiente? Aun si no tiene sentido para ti, aun si es difícil, si es diferente de lo que siempre has conocido, ¿vas a confiar en mí que soy suficiente? Déjame preguntarte a ti. En todos los campos dice hoy, ¿dónde necesitas confiar que Dios es suficiente? Podría ser con el sábado, podría ser en cualquier otra área de tu vida, podría ser en tu relación. Quizás sea que hayas rechazado completamente a esto. Dios te ha rechazado a un llamado y dice, no, yo lo voy a manejar de esta mi manera. O quizás estás yendo mecánicamente, estás cumpliendo con la letra, al pie de la letra de la ley, pero estás ahogando el espíritu de la ley, no hay gozo. Lo haces, pero de una manera extraña, pareciera que te estás distanciando más y te estás enfriando más con Dios que antes. Un caso que estamos viendo, en este caso de los 21 días de oración, siente que Dios, que estás más cerca de Dios, que Dios ha hecho una transformación en estos días, 21 días de ayuno, o simplemente tienes hambre, estás contando los minutos para volver a tu vida como normal. Hay una historia en el libro de Isaías donde el pueblo de Dios hizo algo similar. Y decidieron orar y ayunar y oraban y ayunaban y se ponían este silicio. Pero mientras lo hacía, sentían que Dios no los notaba, que no estaban agradando a Dios y se sentían bien confundidos. Pero con mucha osadía venían ante Dios, con mucho denuedo. No sé si notaste, Dios, hemos estado ayunando y orando, pero no pareciera que te interesa. Y Dios le dice, ¿qué acaso parece que no estoy agradado? Si te parece que no me agrada, es porque es así. Lo estás haciendo mecánicamente y que nada está cambiando. La oración y el ayuno se supone que tiene que realinearte con Dios, liberarte. Tendría que transformarte, recordarte que solamente yo puedo sostenerte a ti, que yo soy suficiente, que comiences a tener hambre y sed de justicia, pero tú todavía te aprovechas de lo que están a tu alrededor, todavía oprimes a tus hermanos y hermanas. Me haces servicio de labios, pero tu corazón está desconectado. Lo que te voy a preguntar a ti al cerrar esto, ¿te siente que estás más cerca de Dios? Porque si tenemos hambre al final de este ayuno y nuestro corazón no fue cambiado y estamos descontando los minutos que nos faltan, contando los minutos que nos faltan para terminar con esto, no estamos siguiendo al pie de la letra de la ley, sino también tenemos el espíritu de la ley. Y la verdadera esencia del ayuno es que nos vaciemos para que podamos ser llenos. Que dejemos de comer ciertas cosas para poder crecer en nuestro hambre. Que cuando quitemos estas cosas, ahora realmente profundamente estamos satisfechos en nuestras almas. Esa era nuestra esperanza en estos 21 días de ayuno y oración. Toda esta nueva manera de vida que Dios nos ha prometido, porque no solamente quiere ser tu Salvador, Él quiere ser tu Señor. La Biblia está llena de mandamientos de lo que Él quiere que hagamos. Jesús dice, los que me aman obedecen mis mandamientos. Mientras nos dirigen a la iglesia, nos da una comisión. Vayan y hagan discípulos y enséñenlos a obedecer todo lo que yo les he mandado. En ese mismo espíritu, por eso es que nuestra iglesia tiene 5 expectativas para todos los que llaman casa a este lugar. Y tiene la intención de ayudarte, no de ser una carga. Son ritmos intencionales para poder dar cuenta los unos a los otros, para el personal, para los que hacen diferencia en este lugar. Queremos acercarnos a ustedes, queremos hacer seguimiento de ustedes y aferrarnos a la esencia y al espíritu del mismo. Entonces, quiero mencionarles las 5 expectativas. Y quizás sea nuevo esto para ti o ya las hayas escuchado. Y mientras lo leemos, quiero que ustedes revisen sus corazones. ¿Te sientes empujado? Atrás. Quizás cuando pusimos los 21 días de ayuno y oración, todo el mundo aplaudía. Sí. No hay manera de que yo vaya a ayunar 21. No, yo paso esta. Pero a medida que te leamos, es algo que probablemente te tengas que inclinar, te tengas que acercar a esto. Esta es las 5 expectativas. Ven, listo. Esto tiene que ver con la postura de que cómo queremos venir. Queremos participar en reuniones semanales, buscando maneras de animar a otros, esperando tener un encuentro con Dios. Venimos, listo. No porque tenemos que hacerlo, porque hay que hacerlo, sino venimos a este lugar y nos vamos a animar los unos a los otros y vamos a amar a Dios y vamos a tener un encuentro con el Dios viviente. Eso es lo que esperamos, como lo esperamos. Y la segunda es esto. Maneja tu estación. Esta es la manera, lo importante de que es servir. Vamos a marcar una diferencia sirviendo o liderando durante las reuniones de la semana, porque sabemos que nunca somos tanto como Jesús cuando estamos sirviendo a otros. Nos vamos a comprometer y vamos a servir. La tercera es, encuentra a tu equipo. Esto es elevar a la comunidad. No es una reunión social o amigos. Queremos participar activamente en grupos, centrado en la palabra de Dios, desarrollando relaciones para ser transformados, para ser discípulos y formar discípulos. Somos confrontados por la palabra viva de Dios y le decimos, ayúdame a ser más como Cristo. Y la cuarta es, da tus primicias y lo mejor. Da tu diezmo financieramente a Dios. Yo no sé si hay una manera de reflejar el sábado, de confiar que Dios es suficiente para nosotros. Cuando doy mi diezmo a Dios, cuando cobro algo, 10% va a la iglesia, lo que estoy diciendo es, voy a confiar que tú eres suficiente, que tú puedes hacer más con 90% que yo lo puedo hacer con los 100%. Te lo doy a ti, tú lo vas a bendecir y me vas a ayudar a administrar el resto que me queda aún mejor de lo que yo podría hacerlo. Te voy a dar una porción, te voy a regresar una parte. Y número 5, invierte e invita. Esto es desarrollar una relación intencional con los que están cerca con ustedes, pero lejos de Dios. Invítalos a la iglesia para compartirles el evangelio con él. Muchas veces cuando comenzamos a seguir a Cristo, estamos comprometidos, amamos a Cristo, amamos los nuevos ritmos, el programa Arraigados, la Biblia, un diario con la Biblia, Jesús, Jesús, todo para nosotros. Pero luego nos preguntamos, ¿quién soy yo para decir a otra gente que ellos necesitan de Cristo? Pero esto es lo que Dios te está llamando. Si es el Dios del sábado, si tiene las llaves del cielo y la tierra por toda la eternidad. Si no es la cosa más importante para usted presentarle a Cristo a otras personas que te conoces y decirle, estoy comprometido para invertir mi vida, para alcanzar a la gente que no conoce a Dios. Darles a conocer al Jesús que vino y murió por nosotros y hacerlo el Señor de nuestras vidas. Esta semana, ¿te vuelves a alguna de las cosas o comienzas por primera vez? Con estas expectativas, no solamente las expectativas, queremos tener el espíritu de la ley que va con esto. Por eso tenemos los comportamientos que hacen diferencia. Tenemos 3 de estas para asegurarnos. No queremos perder la esencia de lo que significa ser parte de la iglesia. Decimos, trae lo mejor de ti. Ofrecemos una actitud y un esfuerzo digno de Cristo. 2, infundimos gozos. Hacemos que el gozo sea visible en nuestras acciones y actitudes. ¿Saben que hay una diferencia de venir y hacerlo por deber o como que hay que hacerlo versus lo haces por gozo porque crees que es bueno? Deberíamos ser gente de gozo. Alguien tiene que recordarnos que nuestras almas han sido salvadas. Estaríamos infundiendo gozo. Y la tercera es, amamos a aquel, demostramos amor a la persona enfrente nuestro. No ponemos procedimientos, políticas, ni nada sobre las personas. La gente está por encima de todo. Estamos presentes en el momento. ¿A quién nos traiga enfrente de nosotros? Que ellos experimenten el amor de Cristo. Iglesia, lo que estamos viendo es esto. Al reunirnos en estas expectativas, viviendo este comportamiento, no se queden en estas paredes, sino sale. Ustedes están marcando una diferencia. Le voy a contar una historia que me llegó esta semana. Tenemos un mensaje de teléfono. Por lo general, nadie nos deja mensaje de voz, pero nos dejaron un mensaje de Crew Car Wash, del lavacarros de esta empresa. Crew Car Wash dejaron un mensaje diciendo, hey, estamos buscando adolescentes cristianos y tenemos la esperanza que ustedes nos pueden ayudar porque en nuestra experiencia tiene una ética laboral bien fuerte. ¿Podemos celebrar a nuestros jóvenes de la próxima generación y cómo están haciendo un impacto? Ellos lo están viviendo, lo mejor de Dios parece. Y la gente lo está notando. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros. Que comencemos a vivir de tal manera que probemos al mundo de que Él es lo que Él dice ser. Cuando Él dice que Él es el Dios del sábado, Señor del sábado, no está señalando este día. Te dice, yo he venido a presentar un verdadero descanso para tu alma. Que Él va a caminar con nosotros cada día. Esta es la invitación. Esto es lo que significa que Él es el Señor y Salvador de nuestra vida. Y quiero cerrar con esta invitación de Jesús, que se encuentra en Mateo, versículo 11. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Déjenme enseñarles, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si han estado sentados luchando en su asiento, ¿y qué de mí? Sí, la gracia de Dios para ti, la invitación es para ti. Y yo te voy a dar descanso. Esto es lo que dice, ¿cómo? Mi yugo. El yugo era un equipo de los campesinos. Lo ponían sobre el cuello de los bueyes. mientras araban la tierra. Nadie podía adelantarse al otro de los bueyes. Y Jesús dice, pongan este yugo sobre ustedes. Yo quiero caminar con ustedes en esto. Pero vas a ir a mi paso. Vamos a ir en la dirección que yo te diga. Y esto es lo que significa tenerlo como Señor sobre nuestras vidas. Vas a confiar en el paso que yo voy. ¿Esto es suficiente? ¿Vas a confiar que yo soy suficiente? Porque entonces, y solamente entonces, encontramos descanso para nuestra alma. Me encanta la traducción. Dice, encuentra el ritmo de la gracia. Está el mensaje del Evangelio. Y Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que vivió, Dios mismo vivió la vida del hombre, confió su vida en cada paso con Dios. Y Él iba a pagar la pena que nosotros debíamos por no confiar en Él una y otra vez. Y aunque le iban a matar en esa cruz, una de las últimas cosas que Él iba a decir mientras estaba colgado ahí, consumado es. El mismo Dios que sabía decir suficiente con la creación, supo decir suficiente en la cruz. Y la única manera que podemos descansar verdaderamente en la obra culminada de Cristo es encontrando lo que realmente significa encontrar descanso en Él. No se trata de una religión rígida, sino de ni seguir un montón de reglas, sino alcanzar esta gracia para experimentar descanso para nuestras almas, restauración, esperanza para una restauración completa. A esto les invito hoy. Así que en este momento, en todos los campuses, vamos a pasar un tiempo de oración. Si nunca hiciste esta oración, si nunca le entregaste tu vida a Cristo, que este sea el momento. ¿Dónde te encuentras? Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y ora conmigo. Padre, venimos ante ti y te confiamos a ti como el Dios de lo suficiente. El Dios que conoce todas las cosas, que está en control de todas las cosas, que es soberano sobre todas las cosas. Creemos que eres bueno y que lo que tú tienes es lo mejor. Así que Dios, yo oro que aprendamos a confiar en ti, que te hagamos no solamente Salvador, sino Señor. Y oro por todos aquellos que nunca te entregaron su vida a ti, que este sea el momento. Levantamos nuestras oraciones a ti. Y si ese eres tú que estás haciendo esta oración y dices, Jesús, creo que tú eres suficiente, que pagaste la deuda por mis pecados, que moriste en mi lugar y por mi causa y que resucitaste de la tumba y que derrotaste al pecado y a la muerte y que me estás extendiendo una invitación a una relación. Yo creo que tú eres suficiente, que tú y tú solamente puedes satisfacerme. Confieso que yo quiero vivir mi vida como teniéndote a ti como Señor y Salvador. Quiero entrar en este yugo contigo y que me enseñes cómo se ve lo suficiente. Jesús, creemos en ti, Señor, sobre todo, sobre el sábado, sobre la creación. Te pedimos todo esto en tu nombre y todo el mundo dice, amén. Iglesia, podemos celebrar a todos los que hicieron esta oración. Si este fuiste tú, en todos los campuses, si hiciste esta oración, esto es lo que necesito, lo que quiero que hagas. Saca tu teléfono, escanea este código Q, llena algunas cosas. Lo que va a hacer esto es, vamos a iniciar un seguimiento para que podamos caminar contigo, hacer seguimiento. Lo que significa tener a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y para todos nosotros, estamos pensando como seguidores de Jesucristo, ¿cómo podemos terminar un ayuno y oración? Queremos terminar con la comunión. Queremos recordar que Él es suficiente. Y para los nuevos de ustedes, que esto es nuevo, esto simplemente significa una comida que Jesús comenzó en su ministerio terrenal. Con sus primeros seguidores se sentó con ellos y les dijo, yo quiero agarrar estas cosas y me recuerden. Y tenía este vino y este pan. Cada vez que ustedes hagan eso, cada vez que se reúnen, quiero que piensen en esto, que yo soy suficiente. Quiero que piensen en el sacrificio que hice por ustedes y recuerden que yo estoy con ustedes siempre. Entonces vamos a recordar con estos elementos el pan que representa el cuerpo de Jesús que fue quebrantado por nosotros. Y lo vamos a tomar, vamos a comer y pensar que Él es suficiente para nosotros. Y en ese mismo espíritu vamos a tomar el jugo que representa la sangre de Jesús que fue vertida por nuestra causa, recordando que Él es suficiente. iglesia. Queremos seguir adorando. En todos los campus en estos momentos, les voy a pedir que se pongan de pie al cerrar con esta canción. Y quiero que recuerden esto, que nuestro Dios es suficiente, que Él es el Señor del sábado, que Él tiene las llaves del cielo y la tierra, que Él fue a una cruz por ti, que Él resucitó y que Él te está invitando a esa relación. En Él y solamente en Él, donde sientes que tu alma ha sido restaurada y satisfecha. Mientras nos ponemos de pie, nos vamos a unir en esta canción que es verdad, que toda la creación está cantando, que toda la creación está cantando, que le da la gloria a Dios. Y vamos a decir, santo, santo, santo. Iglesia, podemos levantar el nombre de Jesús en este momento.